Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, nos reímos porque se volvió a cortar la comunicación. Te pido disculpas a vos, a la audiencia.
No importa, yo estaba por decir, Houston, tenemos un problema.
Claro, sí, está, pero ya lo solucionamos, le pedimos disculpas a la gente y también por lo acotado, porque estamos entrando bastante tarde hoy. Bien. A la columna y tenemos pocos minutos. Así que te escuchamos.
Vamos, sí. Rapidito, primero sí. Quiero mandarle un saludo, hablando de Houston justo,
sí.
A Estela, que nos escucha desde San Antonio, Texas.
Te puedo creer, increíble, ¿eh?
Sí, a veces en Houston, a veces en Texas. A veces claro. Ahí, perdón, en San Antonio, mientras
claro.
Adoba el pavo que comerá con su familia mañana.
Claro, claro.
Bueno. Mañana es el Día de Acción de Gracias,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Hay un pavo al que Obama le va a perdonar la vida esta noche, creo.
Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, acá le perdonamos la vida a tantos pavos.
A tantos pavos. ¡Pah!
Sí, tenemos una lista grande para pavos para mandarle.
Hay que vamos a actualizar esa lista en cualquier momento.
Totalmente.
Bien, jornada compleja la de hoy, triste de alguna manera. El tener que tener un día...
Ah, sí.
Para luchar contra la violencia de género, ¿no?
Uh-huh.
En realidad es una situación compleja. Yo escuchaba a la senadora Mónica Xavier, que te contaba hoy, sí. Por ejemplo, las dificultades de denunciar en el interior estos casos, ¿no?
Uh-huh.
Y ella decía, ¿cómo el doctor tal, no?
Uh-huh.
Yo le agregaría, ¿cómo el político tal?
Claro.
Que a veces ocurre y es más difícil.
Sí.
Acá, en Maldonado, hemos vivido situaciones donde gente de un mismo partido ha denunciado a gente de su propio partido.
Claro.
Complejo, y lo ha denunciado públicamente, ¿no?
Sí, sí.
Complejas situaciones. O sea, es un hecho realmente grave que, en realidad, creo que, por suerte, se visibiliza mucho más.
Sí.
Fíjate vos que, de acuerdo a la información que publica hoy el Diario El Observador, desde el 2006... hasta ahora, hasta el 2014 concretamente, se multiplicaron por 4 las denuncias sobre violencia doméstica, que tienen que ver con muchas cosas. No todas llegaron a la justicia, dicen, porque algunas no eran específicamente un caso de violencia, podía ser un caso de agresión verbal o maltrato, y en la mayoría de los casos llegan tarde también, porque también existe esa otra cuestión social, ¿no? De el temor, el qué dirán, o el no me meto, sí. O lo que sea, todas esas cosas.
Sí, sí.
Lo cierto es que parecería que este año vamos a registrar un nuevo récord, porque en los primeros 6 meses del año se efectuaron 16.199 denuncias.
Terrible, ¿eh?
Cuando el año pasado, en todo el año, hubieron 23.326, ¿no?
Es brutal, ¿no?
Y es un caso con el que te encuentras todos los días. Creo que hay algunas presuntas soluciones que se intentaron que no han terminado siendo soluciones. Por ejemplo, la tobillera electrónica esa, ¿no?
Sí.
Es complejo porque en los casos de violencia, en este caso de violencia de género, la víctima no solamente es la mujer y sus hijos, es decir, se la revictimiza una y otra vez. Porque cuando se le fija al maltratador, al violento, un radio de acción al que no se puede acercar, claro. En realidad lo que se está haciendo es condenar a la mujer a claro. Que no se pueda mover
a moverse
libremente.
Solo a moverse en los lugares que el tipo no tiene prohibido. Ahí va.
Sí, está claro.
A la misma que se le limita al tipo, se limita a ella.
Se limita a ella. Mm. Eso ha ocurrido y además le ha sido un impedimento para que los tipos insistan una y otra vez a cualquier hora, ¿no?
Sí.
O sea, son situaciones espantosas realmente que nos deben hacer pensar a todos. Yo no soy de los que cree que la educación resuelve todos los problemas, porque precisamente hay tipos muy educados que son muy violentos también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, me estaba acordando hoy justo en una película que seguramente tuviste oportunidad de ver, la película que ¿cuál? Se llama La violencia está en nosotros, ¿no?
No sé.
Formidable, película, te la recomiendo. Si una película de John Boorman del año 72, más o menos.
No sé si la vi.
Ah, te la recomiendo. Ajá. Es la historia de 4 empresarios, de cuatro amigos, empresarios, hombres de negocios, que se van a pasar un fin de semana presuntamente maravilloso, y en ese fin de semana los 4 juntos aflora lo peor de ellos. Pero que son una muestra pequeña de lo que es nuestra sociedad, ¿no?
Sí.
Pues bien, solidaridad con las mujeres violentadas, el compromiso de los hombres, porque no todos los hombres, o lo diría al revés, la mayoría de los hombres no son violentos con las mujeres, y es un compromiso que tenemos que asumir todos de contribuir desde nuestro lugar de acción a frenar, a poner en evidencia esto, ¿no? No podemos aceptar esto como una cuestión normal.
No, de ninguna manera, claro.
Pero yo lo quiero unir con otras cosas. Mira, te prometí a leerte una carta. Te voy a leer esta carta que tiene que ver con un acto de violencia que ocurrió en la zona de Aeroparque, ahí en Montevideo, en el límite de Canelones, Villa Aeroparque concretamente, en Canelones, ¿no? Cerca de Colonia Nicolich, donde un matrimonio que fue a comprar marihuana a una boca de venta de pasta base, terminó con el señor asesinado a balazos, ¿no? Balazos, apuñaladas, una cosa terrible en realidad. Aparentemente era un señor que bueno, no tenía problemas con el barrio, hacía 9 meses que vivía en ese lugar, tienen 7 hijos a cargo, cobra una pensión por discapacidad y, según su señora, fumaba marihuana para controlar el dolor en una de sus piernas, ¿no? Como quiera que sea, terminó asesinado. Pero esto provocó esta carta de una maestra. Yo le pedí permiso hoy para reproducirla, incluso me autorizó a dar su nombre. La carta dice: soy maestra de la querida Escuela 58 de Aeroparque. Como siempre cuento, Aeroparque no es un lugar como cualquier otro. Como maestra me veo rodeada de relatos donde cobran protagonismo las armas, los asesinatos y las bocas de pasta base. La semana pasada me angustié bastante con el relato de una niña porque su tío, cada vez que salía de la cárcel, volvía con su tía a vivir al lado de su casa. El tío se enojó con un amigo porque robó los pinitos, le contó la niña, y él sabe que no puede robar ahí, y le dio un tiro, y después dejó el arma en el bañado, siempre la dejan ahí. Yo un día la agarré, pero con una cosa, le contó la niña, y entonces anduvo la policía, y yo le pregunté, dice la maestra, ¿y vos tenés miedo? Sí, tengo miedo, a veces no duermo, dijo la niña, ¿no? El hijo, que también es alumno de esta señora, estuvo enfermo hace poco tiempo, es un chiquilín muy particular, digamos, con muchos problemas, ¿no? Sí, claro. La maestra dice: hoy nos desayunamos con la noticia de que habían matado al padrastro de un niño de cuarto que está conmigo, que va al comunitario, con mucha ansiedad. La maestra: se burlan de mis zapatos rotos, me dijo la semana pasada. Es de esos niños potencialmente tiernos y sensibles, pero que tiene un gran dolor en el alma. El fallecido, adicto a la pasta base, fue en reiteradas veces a comprar la droga, quien hace un mes salió de la cárcel. Pero este señor no es cualquiera, no es cualquiera, es convicto. Es el padre de un gurisito de 15 años que mataron en un ajuste de cuentas también por ahí, y justamente ayer reducían el cuerpo. Hoy estoy mal, no vuelvas más, le dijo a la hora fallecido, pero como es natural en la pasta base, a las pocas horas y coincidiendo con la madrugada, fue nuevamente a buscar la droga, la estaba debiendo todavía, la de antes, ¿no?
Sí.
Casi sin mediar palabras le dio un tiro y lo apuñaló en todo el cuerpo. La esposa del herido fue con su hijo, nuestro alumno, a buscar el cuerpo casi muerto del hombre, el que arrastraron hasta que se dieron cuenta que efectivamente ya estaba muerto, ¿no?
Sí.
La noticia cayó como balde de agua también para un niño que está en segundo. Sus padres fue asesinado también en Aeroparque por un ajuste de cuentas. Me lo contó a mí en medio de la clase con una naturalidad extraordinaria. Esto es Aeroparque, lo dice la maestra. Estoy hablando del límite de Montevideo-Canelones, ¿no? Cerca del aeropuerto de Carrasco. Este es el hábitat de mis estudiantes. No es nada fácil. Y esto que conté no es ni la cuarta parte de las historias que vivimos a diario en la villa. Me siento tristemente impotente, dice la maestra. ¿Cómo es posible que no podamos desarmar a la gente? ¿Por qué mis niños y niñas tienen que vivir así, siempre entre la vida y la muerte? ¿Dónde está la dignidad? A la una llegan mis amores de primer año derechito al comedor exclamando: maestra, salimos en la tele. Muchos de ellos vienen del club de niños, a la vuelta de la escuela, al lado de la tragedia. Mis ángeles inocentes ignoran que la TV va a filmarlos desde el prejuicio de que su pobreza los hace delincuentes. Cámaras que mientras sonríen los etiquetan entre la violencia y la delincuencia, y se muestra la pobreza que estigmatiza. Y esto lo escribió la maestra Cecilia Bernich. Yo le agradezco a ella, en principio, que nos permita compartir esto, porque nos muestra un aspecto de un problema gravísimo que no hemos sido capaces de solucionar como sociedad, ni como gobierno, ni como partido político, nadie.
No, nadie.
Seguimos a lo largo de la historia, no solamente de ahora, a lo largo de decenas de años, venimos con estudios, con profesionales pagos, bien pagos, con ONG trabajando en esto, con préstamos internacionales, sin resolver nada. Todo sigue igual o peor. Hay gente que está ganando mucho dinero con la pobreza que no logra resolver el problema. Es la hora de que nos sentemos a pensar de que algo estamos haciendo muy mal si no logramos resolver parte de este problema.
¿Eh?
Estoy diciendo que si bien este seguramente es un problema heredado, vos te acordás, Daniel, cuando en el 2002 hablábamos de los niños que comían pasto, ¿no?
Sí, sí.
¿Te acordás de los estudios que indicaban que la mayoría de los niños menores de 4 años nacían bajo la línea de indigencia?
Uh-huh.
2002.
Sí, sí.
13 años han pasado. No hemos logrado resolver ni una pequeña parte de ese tema, porque se le resuelve una parte y se complica en otra. O sea, no estamos encarando el problema. Y esto sin contar las tragedias que se ven todos los días en la calle, la gente tirada, drogada hasta más no poder, la gente borracha tirada en los rincones. Estoy hablando de chiquilines, ¿no? De chiquilines, que es lo que más nos preocupa, porque son el futuro, en realidad. Esto es muy complejo. Yo creo que nadie de nosotros tiene una solución para esto. Simplemente es tratar de exponerlo con el mismo dolor que tiene esta maestra, con la misma sensibilidad que ella expresa en esta carta, para que todos pensemos que tenemos una cuota de responsabilidad, que todos tenemos algo para hacer en esto. No podemos seguir dando vuelta a la cara y culpabilizando siempre a los pibes de algo de que no son culpables, porque los pibes terminan siendo finalmente las víctimas de todo.
Totalmente. Totalmente, totalmente. Vamos a estar reflexionando evidentemente en esta jornada, pero no alcanza con eso, como bien dice Carlos. Hay que seguir en este tema y hay que seguir tirando línea, ¿verdad?, para tratar de solucionar lo que de buenas a primeras parece sin solución, pero tiene que haberla.
Ahora, claro, seguramente muchos de estos niños, lamentablemente, serán protagonistas de hechos de violencia de género u otro tipo de violencia a futuro. Y nos estaremos lamentando a futuro por no haber hecho nada pasado, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Carlitos. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande,
nos reencontramos mañana.
Un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, gracias. Hasta mañana.